Hoy día miércoles para jueves. Miércoles para jueves 29 de Tishrei 5775, 21 de octubre, 22 de octubre, ¿verdad? Está mal mi computadora. Ah, 22. No, está mal mis lentes. 22 de octubre del 14, empezamos el ciclo de conferencias del invierno. En los próximos 6 meses avisamos cambio de horario. A partir del próximo domingo se adelanta el reloj una hora, oscurece a las 6 de la tarde. Por lo tanto, las conferencias por los cambios de horarios en el IRB van a ser durante todo el invierno de 7:30 a 8:30. Y ya avisamos el horario fijo para todo el invierno. Hoy llegué un poquito tarde porque quería decir mi IRB aquí en Shaare Shalom, ya que los abrijín todavía están de vacaciones. El domingo entran todas las yeshivot a funcionar a full el Data Shem. Señoras, estamos aquí posterior a todo el ciclo festivo. Ya acabaron las fiestas el viernes pasado, Shabbat, y el domingo también. Mañana la noche es Rosh Chodesh Mar Heshvan, dos días de Rosh Chodesh, viernes y sábado. Jueves a la noche, viernes y sábado. Mar Heshvan no tiene ninguna fiesta, por eso le dicen Mar Heshvan, ¿sí? Mar Heshvan, Mr. Heshvan, como para darle honor, porque no tiene ninguna fiesta, o que es amargo, la única fiesta que tiene es mi cumpleaños, el 11 de Heshvan, y el pidión, de mi nieto, toda la semana, y la boda de Estudica con los hijos de José, y muchas de Majot, también su cumpleaños el 17, la boda es el día Yudalef en la noche, la mía es la noche anterior, la noche de Yudalef.
Exacto.
¿Qué día es? Lunes en la noche. Noche y la boda de mi sobrino con su hija es el martes en la noche.
¿Y cuándo es el pidión?
Pidión lunes en la noche aquí en Marcela. Así va a ser el pidión lunes de este noche. El que viene es noche. Ya le vamos a, ya el mago los va a invitar. ¿De qué no pudo? Ah, del Brit Milá. Ah, ok. Están perdonados. Todos.
Yo pensé que me iba a ver ahí en Shabbat.
Todos los que no llegaban al Brit Milá en Cuernavaca tienen que llegar al pidió.
Sí, es la tarde.
Dentro de las posibilidades. Estamos en la época posterior a las fiestas, la semana post fiestas. Sin embargo, a pesar de que ya acabó todo, seguimos diciendo Yeishe. ¿Saben qué es Yeishe? No se dice Ana. En el Shema de la noche no decimos Ana, en Shahri tampoco, en Ha tampoco. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos jalamos una semana más? Esta semana porque es festiva. Normalmente cuando son días festivos no se dice Ana. Pero cuando son días normales se dice Ana.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue este mal. ¿Estás bien? Entonces, ¿por qué no decimos, no, le dio un calambre?
Calambre, agua caliente.
Ah, ok. Pues, entonces, esa es la pregunta primera de la clase de hoy. ¿Por qué estos días no decimos Ana? ¿Por qué estos días se dicen Yeishe? No es igual que empieza. Empieza, a la cuenta sale que la mayoría del mes fue Yeishe. Por eso se sigue todo el mes. Porque la mayoría del mes, los primeros 12 días de los presidentes, luego víspera de Pesach, luego Pesach, sale 22 días. Yeishem, ya que la mayoría del mes fue Yeishem, pero acá no es así. Los 10 días primeros del mes fueron super Ana. Confesión, Selijot, Bidui, Kippur. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esta semana no se dice Ana? ¿Alguien sabe la respuesta? Poca gente en el mundo. Poca gente en el mundo. Y hay unas costumbres muy minoritarias del pueblo de Israel que sí dicen Ana. Por lo mismo, los que van según la línea estricta del Gaón de Vilna sí dicen Ana estos días, porque no hay ninguna causa lógica para no decir Ana. Pero la mayoría, 80 o 90% de los minyanim del mundo que rezan, no dicen Ana esta semana. La pregunta es ¿por qué? Porque si no son días festivos, ¿qué tanto festivos son estos días para no decir la confesión? Entonces el jajam, ayer en la conferencia de parejas, hay un jajam en Marcela 23 que da conferencia los martes en la noche a las 9:30 para parejas. Ayer dio una explicación y que quiere que la escuche, que la vea en la conferencia en la página de shemtov.org, La conferencia se llamó Dos Almas.
Dos almas.
Dos almas, se llama la conferencia. Neshama y Eterá. Está buenísima, Neshama y Eterá, súper conferencia. Y ahí explicamos, lo voy a decir muy en síntesis, solamente para poder seguir el otro tema, que la semana posterior, en las fiestas, la persona tiene un cargamento espiritual impresionante. Es una energía que una persona recibe en las fiestas. No es que pasó las fiestas y cocinó, hizo kibbe, el mehashi y las majin. No, la persona adquirió cierta... Es como cuando uno se va de shopping. Cuando uno se va de shopping, ¿sí? Entra a un shopping, está de oferta, esto compra, está de oferta, lo que está al 80%, al 30%, esto me gustó. Cuando viene de viaje, ya regresa del shopping, de Miami, donde sea, trae 7, 8 maletas. Le pregunta a su amiga Regalión, dime qué compraste, iPad, no sé, ni me acuerdo. Lo que sí que compré muchísimo. Bueno, pero dime algo. No sé, la verdad sí había muchísimas cosas a muy buen precio, muy buena. Bueno, pues dime qué, faldas. No sé, la verdad ya no sé si al final compré falda o no, o compré pantalones o no sé. Ya ni me acuerdo, pero sí que compré muchísimo. Cuando la persona sabe exactamente qué es lo que compró en el shopping, cuando regresa a casa y abre la maleta y dice, aquí está, eso es para el vestidor, eso es para la cocina, eso es para los niños, eso es para regalos. Dice, guau, qué shopping hice. ¿Ah? Igual pasa en las fiestas. En las fiestas andamos shopeando. Espiritualidad. Todo el tiempo. Conferencias, shurim, yom hazikaron, shofar, tashlich, son gedalia, yom shekulot Torah, víspera de Kippur, velas, Kippur, yom kippurim, neila, kal nidre, sukkah, lulav, estamos como simchat Torah, kapot, dulces, todo. Y alguien te pregunta, oye, ¿qué traes de todas estas fiestas? A ver, ¿me puedes sintetizar qué traes contigo? Dice, créemelo que no. Sí que fue algo espectacular estos 22 días últimos. Y para los que empezaron desde Selijó 52 días, fueron espectaculares. Pero dime en concreto, a ver, ¿qué cambio tienes? A ver, ¿tienes una decisión? ¿Qué cambios hiciste en este año? ¿Qué elevación? ¿Cuál es? Híjole. No me acuerdo, muchas cosas, pero no me acuerdo nada. ¿No pasa así? Entonces, esta semana, la semana posterior a la fiesta se llama Isrujar. ¿Qué es Isrujar? Normalmente Isrujar es un día después de la fiesta. Pero cuando es una fiesta, se alcanza con un día. Pero cuando fueron dos días de Rosh Hashaná, más Shabbat Chuba, más Erev Kippur, más Kippur, más Sukkot, más Hol HaMoed, más el tour de Jajam Malek, más la noche de la desvelada, hice la cuenta aquí con las personas que vienen. La noche de la desvelada, empezamos aquí el martes pasado, 12 de la noche, había cinco señores aquí sentadas, hasta las 3, 4 de la mañana. Pero yo, el Jajam Malek, y mi equipo, mis alumnos, desde el martes en la noche a las 12 de la noche, hasta el sábado en la noche a las 9 de la noche, estuve 45 horas en el templo. 45 horas en función, ya sea conferencia, ya sea de la Shah, ya sea tefilá, ya sea kafot, ya sea oshanot, ya sea el sefer Torah, hazan, de la Shah, suká, 45 horas aquí en este Marcela 23, estuve en 4 días, en 90 horas estuvimos 45, la mitad del tiempo en el templo. Había gente que decía, vamos a traer los colchones aquí, mejor nos quedamos a dormir aquí. Pues sí, la verdad fue un shopping espectacular. Pues si alguien le pregunta, ¿y qué sales? A ver, ¿qué? Yo, Shaul Malach, me pregunta a mí mismo, a ver, Shaul, ya acabó Simchat Torah todo. ¿Y? ¿Ya? ¿Normal? ¿Todo normal? ¿La rutina normal? No, ¿cómo crees? Aprendí muchísimas cosas. Bueno, pero, ok, pero tú, en tu persona, ¿qué? A ver, en tu visión de la vida, ¿qué has cambiado? Sí, pues hay que hacer un poco más de misbot y portarse un poco mejor y hablar menos de Shonara. Y eso es todo, para eso tanta chamba. ¡Para eso tanto shopping! Y seguro tenemos muchísima mercancía adentro, pues la tenemos desordenada. Y esta semana es para poner orden. Por eso es una semana de Isha. Normal, cuando es un día de fiesta, es un día de Isrujar. Shavuot, un día de Isrujar. Pero tienes Rosh Hashaná dos días, Shabbat Chuba, se agrega un día, más un día, más Kippur un día, más Sukkot otro día, más Sheminiat otro día, necesitas una semana para ordenar tu shopping. Esa es la semana posterior a la fiesta y por eso los Jajamín probablemente establecieron de no decir Ana estos días, para que personas reflexionen, para que Jajamales tenga tema de conferencia. sino de qué voy a hablar. No, no es cierto, tengo muchas cosas para hablar. Pero ¿sabe para qué? Para que uno se pregunte y diga, oye, de veras, ¿por qué no estamos diciendo Ana? Parece que todavía la fiesta no acabó, las fiestas ya acabaron. Las fiestas acabaron, pero ordenar la mercancía todavía no termina. Esa es esta semana. Esta semana tenemos que poner orden. Entonces la persona tiene que tratar de acomodar sus pensamientos, retroceder un poquito atrás. Ayer me puse a leer, ayer no sé, la tarde, no sé por qué, llegó a mis manos un libro, quise buscar otra cosa y se me abrió este libro, Alajot de Kippur. Me puse a leer todo el Seder Abodá, cómo es el Seder de Kippur, cosas muy interesantes. Dije, pues ya pasó Kippur, si yo quiero regresar atrás para ver qué llevé conmigo de Yom Kippur. Ya pasó Kippur. Así es, de verdad me inspiré muchísimo. Hora y media estuve viendo temas de Kippur. Pues si Kippur falta un año todavía para Kippur. No, yo quiero ver el síntesis del Kippur pasado. Quiero saber si toda la mercancía de Kippur la traigo conmigo o ya terminó Kippur y se acabó todo. Entonces, por eso tenemos esta semana, es la explicación que dimos ayer en la conferencia del martes de la noche, porque esta semana tenemos semana de Yeishem, que no se dice Ana. Para que uno reflexione, tienes que ordenar tus pensamientos, acomodar tus sentimientos y tus proyectos para el 5775. Hashem dice, yo ya cumplí, tú me pediste vida, salud, ya te la di. Lo creo en Lejaim, ahí está Jaim. Ahora tú me prometiste algo en la hora de Neilá. ¿Te acuerdas lo que prometiste? Ay, casi ni me acuerdo. Así pasa, porque uno sale, mi maestro Rabbi Yehuda de Shelita dijo que las promesas que uno prometió en la Neilá de Kippur tiene que empezar a cumplirlas en Rosh Chodesh Cheshvan, porque de Kippur hasta Cheshvan está uno mareado con su coche y corriendo, pero ya cuando llega Rosh Chodesh Cheshvan empieza la rutina total de la vida. Por eso quizás Shem hizo que haya un mes sin fiestas, el mes de Cheshvan, porque si te metes otra fiesta también ya te revuelves. No, tienes ahorita tranquilo, entra a tu rutina y acuérdate que prometiste a la hora de Neilá y empieza a llevar a cabo. Así que el que no llevó a cabo nada desde Kippur hasta ahora puede programarse y empezar mañana en la noche. Mañana en la noche, Rosh Chodesh Cheshvan, empiezo a cumplir mis promesas de Kippur. Por ejemplo, yo prometí, una de las cosas que prometí es poner la Netilat Yadayim al lado de la cama. La cubetita con la jarra para hacer la Netilá en el buró. Tapadita con una toalla. Si el Kelly de Netilá, con una cubetita al palangana al lado, cubierta con... ¿Por qué lo prometí? Porque un amigo mío me dijo que lo prometió y se siente con más kedushá, se siente con más santidad. Me dio envidia de la buena y me tomé ese compromiso. Y la verdad sí, ¿por qué? Porque primero que todo es un tema cabalístico que hay que tratar de no pisar ni un paso sin haber hecho Netilá. Porque como tienes las manos con Tum'a, si caminas con ellas, la Tum'a se mete un poquito. Y si no, sale total. Si uno se cuida de no caminar nada con las manos sucias, eso ayuda a que se quite totalmente las malas vibras. Eso que, pero aparte hay otra cosa más profunda en esto. Lo estoy contando nada más para decirles que desde que fuera hasta ahora no lo pude cumplir más que el 50% de las veces. Cuando fui a Cuernavaca no había cubeta, no había esto. Ya saben, Balagán dormía en la azúcar, no hay. Pero ya mañana noche empieza la rutina, empieza otra vez a llevar. Una persona le preguntó a Radmur de Kotsk, me cuesta mucho trabajo cumplir la primera lajá del Shulchan Aruch. ¿Cuál es la primera? Mi maestro de Rabades nos decía que cuando uno suba al Shamay, después de 120 años, le van a abrir el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch le van a decir, a ver, vamos a pasar alajá por alajá. ¿Cómo eras en esto? Calificación. Dice, no hay que fallar en la primera. Ay, si fallas en la cuarta, en la quinta pregunta, pero en la primera. ¿Cuál es la primera alajá? Que se levante la persona en la mañana como un león para servir a Dios y que no se dé vuelta en la cama. Es la primer alajá, que se despierte la persona en la mañana como un león. Y diga, a ver, Cari, sí, Sheyehu me orere esta shahar, que él despierte al sol, no el sol a él. Que le diga al sol, ¿qué esperas? Yo me levanté, sal. Y no que el sol le diga, ¿qué haces en la cama y voy a salir?
¿Las
no en su alumnos, sino dice para otros. Gaber Kari, la Kumba Boker, la Vodadbor, o Sheyer Hul Mabere Tashahar, que él despierte al alba y no que el alba lo despierte a él. Ahora es fácil porque amanece tarde, mi hijo se para a la escuela de noche. 7:15, ya está el camión ahí en la puerta. Entonces él despierta al sol, pero la semana que entra ya no. La semana que entra ya estás apagado, ya vas a ver al sol. Va a ser más difícil cumplir
esa hora.
Te tienes que parar una hora antes para cumplir con eso. Entonces, una persona le dijo al jajam, jajam, me cuesta mucho trabajo cumplir la primera alajá del Shulchan Aruj. Me cuesta mucho trabajo. Yo en la mañana me despierto y empiezo a revolcarme en la cama, a tratar de dormir 5 minutos más y otros 5 minutos, y a estirarme y a volar un poquito, y después de 15 a 20 minutos que abrí los ojos, decidí levantarme. Pero no es como dice la halajá. Ahora una cosa hay que tener cuidado, ¿eh? Dice Mishnah Brura, levantarse como un león, pero no de repente. Es peligroso levantarse de repente. Que se espere, sí. Los chinos dijeron que hay que, los chinos dijeron que hay que contar hasta 11 o 12 antes de levantarse, porque el cuerpo está en forma horizontal y la sangre está circulando así. Si tú te paras de repente, la sangre sigue circulando así y no llega al cerebro, se desmaya. Porque sigue circulando la sangre así, hasta que el cerebro le dio la orden, no, ya está vertical la persona, ya no está horizontal. Pero eso tiene un proceso, por eso primero hay que sentarse un poquito y después pararse. Son 12, contar hasta 12. Nosotros los judíos no contamos hasta 12. Mode, Ani, Refaneja, Mede, Jai, Bekalab, Shehazar, Tabin, Ishbati, Bejemla, Rabban, Mateja. Son 12 palabras que hay que decirlas en la cama antes de Netilat Yadayim. Es lo único que se reza antes de Netilat Yadayim. Porque no tiene el nombre de Hashem. Refaneja, delante de ti. Entonces una persona le preguntó a Admur de Kotz, me cuesta mucho trabajo cumplir la primera alajá de Shulchan Aruj de levantarme como un león. Le dijo el Admur de Kotz, en la ciudad de Kotz, en Polonia, era muy filoso. Sus respuestas eran muy cortantes, muy tajantes. Le dijo, si te vas a dormir como un goy, te quieres parar como un judío. Para pararse como judío, hay que dormir como judío. Vaí eres, vaí boker, yo mejar. El día empieza en la noche anterior. Te fuiste a dormir con una shejuarela, novela, con mugres, con cosas así, y te quieres levantar como un león para servir a Dios. Te fuiste a dormir con el Satán, con violencia, con noticias de... Las noticias no traen nada positivo, ni un ejemplo positivo de asesinato, de violencia, de esto. Te fuiste a dormir con esas cosas y te quieres parar como un yudí. ¿Qué fue lo último que pensaste antes de dormir? No me acuerdo. De Alejaz, Kirují, Padito, Tía, Donado, Lomé, me contó aquí el señor Yosef que de chiquito su mamá se lo decía en Yiddish. Dios, Joab, Kirují, Padito, Oisia, Reino y el Emes. No te decía tu mamá aquí, es lo último que se dice a un niño antes de dormir. En tus manos encomendaré mi alma. Cuídamela, por favor, Dios, de la verdad. El Emes, la última palabra es Emes. Y si uno no se queda dormido, repite toda la ciudad, la niña Shema, ya. Mis hijos tienen una serie de Pesukim, que ya en serie, la dicen cantadita, se van dormidas. Tengo en mi puerta una medusa, cuando entro y salgo la debo de besar. Ella nos protege de muchas cosas malas, por eso está pegada a la puerta de mi casa. Que sigue Reshi, Fofma, Irata, Shemato, Hugo, Aleja, Jacob. Mago les hizo una serie de Pesukim bonitos, y lo van repitiendo hasta que se quedan dormidos. Que te vas a dormir como un goy, te quieres parar como un judío. Para pararte como judío tienes que dormir como judío. Entonces poner la mezquila al lado de la cama, para mí, al menos a mí me ha cambiado mi vida. ¿Por qué? Porque te estás purificando antes de ensuciarte. Y a veces me pasa mucho que ya me acosté y estoy cansadísimo y suena un... Híjole, no preparé mi cubeta. Uy, no sabes lo difícil que es. No saben lo difícil que es sacarte la cobija. Y a veces digo, ya Diosito me va a perdonar. ¿Ah? No, a veces sí, a veces lo le digo a ella y le jalan, porque ella culpa tiene que yo prometí algo. ¿Sí? Pero a veces sí, le digo, ¿sabes qué, Mago? Ya no puedo, hazme el favor, tráeme la mentira. O si te paras en la medianoche al baño, hazme el favor de ponerme la cubeta. Pero la idea es que tú, antes de irte a dormir, estás haciendo un preparativo de pureza, que va a ser lo primero que vas a hacer cuando amanezca. Ya te fuiste a dormir como judío. El tener la netilá al lado, ya estás durmiendo con santidad, sin querer.
¿Vamos a dejar dos kelis ya preparados?
No. El keli lleno, el la jarra llena y la cubeta vacía. Así, tapado la columna está y luego lo echas así, nunca ya alcanza. Hay de fierro, hay de plástico. ¿Qué? Por eso, porque es de fierro, suena. Si puede ser de fierro, puede ser, ni fe las vende. Yo de chiquito toda mi vida lo hice. Después que crecí, estudié la alhaja, que no es alhaja. Y si la alhaja, si tienes un lavabo en la misma recámara, cuando era yo chiquito tenía lavabo afuera, era un solo baño para toda la casa, ahí es más alhaja. Pero si lo tienes en la misma recámara por alhaja, no hay problema. Si no es haram, no hacerlo, así que no se sugestione. Pero si tú vuelves a retomar esa conducta correcta judía y te vas a dormir como judío, te vas a parar como súper judío. Hagan la prueba y van a ver el cambio.
¿Pero no es? ¿Tres buenas o cuatro?
Regulares. Yo después vuelvo a hacer las cuatro en la lavabo, bien hecho. Porque si no me alcanza el agua, a veces una cubetita, a veces no alcanza. Mi maestro, es importante que el agua del keli no quede descubierta toda la noche, que esté tapada, porque si está descubierta recibe tu mano. Mi maestro Rav Eliezer Ben David contó, es impresionante lo que van a escuchar ahora. Él contó que una vez estaba toda la noche soñando pesadillas, cosas raras, mujeres, violencia. Él no ve ni televisión, ni películas, ni sexo, ni drogas, y no sabe lo que estaba soñando en la noche, y dice, no, esto no es mío, no, ni vio ese día nada. ¿Qué pasó? Resulta que en la noche, antes de dormir, había preparado su netilá, se lo olvidó de taparla. Entonces, no llamó a taparla, no se vio un periódico ahí de un pintor que dejó un periódico de ahí y tapó la neta por el lado. Cuando se paró ese periódico, la fuga de mujeres desnudas, no sé qué, estaban ahí y estaban cubriendo la netilatia de ahí y él estaba soñando. Esos son los chapiquín. Que su alma presiente que hay algo sucio en la recámara. El Gaón de Vilna cuenta, hace 200 años, que una vez entró un alumno a visitarlo y estaba dormido. Él dormía muy poco, él dormía una hora al día, una hora de noche, nada más. Toda su vida, así dormía. Le preguntaron cómo le hace, dice, yo soy un genio. ¿Qué es un genio? Que lo que otros estudian en 6 horas se lo estudian en una hora, y lo que otros duermen en 8 horas se lo duermen en 1. Así dice. Pero él, una vez entró un alumno a visitarlo y vio que estaba durmiendo la siesta del día, una hora del día, y no sé por qué el alumno tapó la medusa en la cama de mi necesidad. Dijo, falta que alguien cubrió mi necesidad. Eso dormido, imagínate despierto. Bueno, de todos modos, Rabotai, volvemos al tema que la persona terminando su code tiene que analizar su shopping, a ver qué es lo que aprendí, cuáles son mis conclusiones de toda esta maratón que hicimos, de esta temporada alta, de esta maratónica que llevamos a cabo desde antes de Rosh Hashanah hasta después de Simchat Torah, y decir, esto es lo que yo aprendí, esta es mi filosofía que ha cambiado, yo he cambiado, soy otra persona y voy para adelante. Lo que dije, el ejemplo de la Netilá, es solamente un ejemplo de una de las cosas que yo prometí, que tampoco las he cumplido al 100%, porque todavía no entré en la rutina, pues ya estoy entrando, y la otra semana de la noche sí puse, y me paré, ya estaba acostado, y me tuve que parar con todo el esfuerzo, y ya tengo que entrar en la rutina de lo que prometí en Kippur. Mañana la noche es Rosh Chodesh Heshvan.
Mañana es 31,
pero este mes no, por lo mismo, mañana hay Kippur Katán, se las perdono, hay 4 meses al año que no hay Kippur Katán. Hay 4 meses al año. Uno es el Yule, el pasado no hubo tampoco, porque era Rusia, ¿no? El de Pesach, y hay otro que no es el de Hanukkah. Hanukkah toca 25 de Kislev, y toca Hanukkah en Kippur Katán, no se puede hacer Sefirot. Entonces hay 4 meses al año que no se hace Kippur Katán. Entonces aprovechen mañana, en vez de hacer Kippur Katán, háganme cuenta que sí hay. y reclútense una hora en una habitación, un lugar, vengan aquí mismo, aunque donde no hay gente, siempre que diga, aquí el Beta Shine Marcela está vacío, porque no hay ni niña ni Jai Arvid, los aborígenes están de vacaciones. Así va a estar tranquilito como ven ahora, así va a estar. Después, después de mi mañana a 6:30, te subes al Beta Shine, que yo aquí quiero sentarme tranquila a acomodar mis pensamientos y mis sentimientos para el próximo año. Por eso Hashem dio, por eso los Hajamim pusieron una semana de Yeshem, para que uno se concientice que debes de acomodar tus pensamientos, tus sentimientos y tus decisiones para el próximo año. Esa fue la conferencia de ayer. Ayer, más que ayer, estuvo más ampliado con el tema del alma doble, de la Neshama Yetera que viene en Shabbat y la Neshama Yetera que viene en Yom Tov. En síntesis, el Hidush fue que la Neshama Yetera de Shabbat se retira el sábado a la noche, la Neshama Yetera de Yom Tov no se retira nunca. Uno va escalando y el Sukkot que viene vas a construir sobre este Sukkot. La de Shabbat se retira cada sábado a la noche, por eso hay besamín. La de Yom Tov no tiene besamín, porque esa no se retira en nombre de Rambán en el Munau Bitajo. Le dije, la señora Adela apuntó, fue a decírselo a su nieto y le dijo, ya lo sabía, ¿verdad? Baruch Hashem, Baruch. Dos almas, ¿cómo quiere que lo repita? Ah, la conferencia, escúchenla, está ahí grabada, duró 55 minutos. Okay. Bueno, Rabotay, ahora quiero avanzar, quiero dar otra explicación por qué esta semana se dice Yeshem y no se dice Ana. Y esta explicación va a ir acompañada de algo muy curioso que sucedió en la historia en estos días, que la gente no lo conoce. Poca gente, esto seguro que su nieto no es, 100%. Te lo voy a decir, si lo sabe, le lo regalo 1,000 pesos. A ver, ok, es porque ni yo la sabía, yo apenas la aprendí este año. Puede ser que su nieto a esa edad, Baruch Hashem, es muy aplicado y si se la sepa, se la dice, ¿okay? Ok. Vamos a estudiar algo histórico que pasó en esta semana y que hay unos comentaristas en este libro trae que por eso esta semana es semifestiva, por algo histórico que sucedió. ¿Está bien? Esa va a ser la próxima media hora de la conferencia. La Mishnah de Pirkei Avot, capítulo 5, dice Asara dorot me Adam ve ad Noach, 10 generaciones de Adam hasta Noach. La Perashá Bereshit que leímos el Shabbat pasado, leímos 1,000 años de la historia. Y la próxima Perashá, Asara dorot mi Noach ad Abraham, otros 1,000 años de la historia. Llegamos al año 2000, nace Abraham Avino y ahora empieza la humanidad. 6,000 años a la basura, otros 1,000 años a la basura, no sirven de nada. ¿Sí? Empieza la historia verdadera del mundo, empieza la tercera perashá de la Torah en el año 2000. Por eso en el Shem Tov, siempre en la introducción de cada perashá, ponemos de qué año a qué año abarca esta perashá. Esta perashá del año 0 al año 1000. La otra perashá del año 1000 al año 2000. Y Abraham vino, Lech Lechá, del año 2000 al 2030. La otra va a llegar 2030 al 2040. Ahí estará 2040. Aquí van a ir viéndolo. Así es la proporción. ¿Okay? Todos sabemos seguramente la historia del diluvio. Eso sí, el mundo lo conoce, que en el año 1000, aquí traje el calendario, por si alguien pregunta exactamente qué año fue, en el año 1500... para saber en qué año exacto, si estuviera la mora Miriam nos hubiera dicho directamente.
La señora grande, ¿se acuerdan?
Sí, la señora Luba. La señora Luba, que es en la cuida. Sí. En el año 1536 de la creación, Noah comienza a construir el arca por mandato de Dios 120 años antes del diluvio. El diluvio fue en el año 1656 de la creación del mundo. En el año 1656 fue el diluvio, el desastre ecológico más grande de la historia. Que tsunami, que se joran. El mundo estuvo un año sumergido en agua hirviendo. Agalá. Le hicieron agalá. ¿Saben qué es agalá? Cuando tienes una olla taref que tuvo puerco y la quieres hacer kosher, la pones en agua hirviendo para que saque todo el mundo. Hashem le tuvo que hacer a Gala para que saque toda la mugre que la humanidad había contaminado el planeta. Duró un año el diluvio, 40 días y 40 noches llovió, 40 días, 150 días estuvo el mundo inundado, y a partir del día 150 empezaron a bajar las aguas y después de un año se secó la tierra. Un año duró el total de procedimiento. Según el Ciforno, en este año no circuló el sistema solar. ¿Para? El sol no sino, ¿para qué el sol, la luna, para qué van a circular si todo es para servir al hombre? Si no hay, no funciona. No funcionó. Y por eso ahí hay un tema de atraso en el calendario. Hay un tema que se separó el sol, se paró la luna, para qué van a funcionar si todo es para la tierra.
¿De día o de noche?
De un lado del planeta estaba el sol, de otro lado, no sé exactamente cómo es, pero no circuló, el sistema no circuló, se detuvo. Así se forma la Perashat Noah. Esa historia todos saben, pero 1000 años antes del diluvio, 1300 años antes del diluvio, hubo otro desastre ecológico que la gente, no todo el mundo lo sabe. En la generación de Enosh. Enosh, el nieto de Adam Arishon. El nieto. Adam Arishon tuvo, le voy a leer aquí Bereshit, lo abrí de ahí. Adam Arishon, a los 130 años, ¿de qué? De su cumpleaños y de cumpleaños del planeta, porque él nació en el año cero. Cuando cumplió 130 años Adam Arishon, tuvo relación con su esposa, con Eva, 130 años no tuvo relación. Sí, eso lo estudiamos, sí. Se separó de su esposa, dijo, ¿para qué voy a traer hijos? Para que mueran jóvenes de 800 años. Sí, morían muy jóvenes. Porque si tenían que vivir 7000 años. Hashem creó a Adán para vivir del año 0 al año 7000. La muerte no existía antes del pecado. Fallecer a los 930 años es como hoy, fallecer a los 18. Entonces, si hay una señora, le dicen, todos sus hijos van a fallecer a los 18 años, ¿qué dicen? Entonces, ¿para qué traerlos? Escuela, kinder, primaria, batallar, llevarlos, ejercicio, fútbol, tenis, todo, para que a los 18, a la panteón, mejor no lo traigo. Muchos actuarían como Adam Arishon. En el proyecto, nosotros porque estamos... tenemos una mente reducida y vivimos con 120 años. 120 años no es nada, no es nada, no es nada. La persona tiene que vivir del año 0 a año 7000. Si te dicen va a morir a los 900 años, ojalá, ¿para qué traerlo al mundo? Adam Arishon se separó de su mujer porque ya no quería traer a hijos para que mueran. No, él tuvo una sola esposa. La nuera, la de Caín. La de Caín.
¿Cuántos años?
130 años. En esos 130 años, Adam Arishon tuvo 600.000 gotas de semen desperdiciadas. Cada gota de semen es una criatura en potencia. Llévale gota. Se crearon seres destructivos, duendes se crearon. De cada una de esas gotas, de cada gota de Zeal Batalá se fabrica algo, ¿sí? Y tuvieron que reencarnar a los 600.000 judíos que fueron esclavizados en Egipto para pulir esa falla de Adam Arishon de haber tenido Zeal Batalá durante 130 años. ¿Y cómo fue que Adam Arishon volvió a casarse con Eva, es decir, a tener relación con Eva? En el caso de su nuera, sí, la nuera de su, la hija, la esposa de su nieto, de Lemej. Lemej era el hijo de Caín y estaba casado con dos esposas, Adá y Tzila. Si de repente se separaron de Lemej, dijeron, no queremos estar casados, ¿por qué? Porque se enteraron que Caín, por haber matado a Abel, recibió una maldición que después de 7 generaciones desaparece la descendencia de Caín. Porque hizo Teshuvah a Caín, Hashem le aguantó 7 generaciones. Normal tenía que haber muerto inmediato Caín, por el asesinato. Pero como hizo Teshuvah, dijo Gadol Aboni Minestó, es muy grande mi pecado, Hashem le toleró. Caín mató la cuarta parte de la humanidad.
Claro.
Había cuatro personas en el mundo. Adán, Eva, Caín y Eve. Mató el 25% de la humanidad. Hashem lo toleró 7 generaciones. Entonces, cuando las esposas de Lemej era hijo de Caín, las hermanas de Caín, se enteraron de que había una sentencia que 7 generaciones va a desaparecer la descendencia de Caín, entonces ¿para qué traemos hijos? Se separaron de Lemej. Y Lemej las quería seducir para que quieran estar con él, no quería. ¿Para qué? Vamos a quedar embarazadas para traer hijos que al final se va a acabar la generación. ¿Para qué? Entonces fue el Lemej y le contó al abuelito Adán. Dijo, abuelito Adán, ¿qué hago con 2? Adá y Tzila. Lo cuenta la Torah, si quiere verlo exactamente, en Bereshit Dalet 23, Génesis 4, versículo 3. Vayomer Lemej Lenashar, y le dijo Lemej a sus esposas, Adá y Tzila Sheman Koli, Adá y Tzila, por favor, estén conmigo. Meshe Lemej, esposas de Lemej, Ardena Imbratí, Kish, ¿al acaso yo maté a alguien? Así, mi abuelo, mi papá mató, yo no maté, porque no sé quién. Entonces así estuvo. Entonces la llevó Lemej, llevó a sus esposas con el abuelo, Adán, para que les dé musar. Y Adán le dijo, ¿por qué ustedes no quieren convivir con mi nieto Lemej? Dijeron, ¿para qué vamos a convivir si después de 7 generaciones van a desaparecer? Le dijo Adán a las esposas de Lemej, ustedes tienen que hacer lo que Dios obliga. Dios dijo Perurbu. Y lo que Dios haga con las generaciones es cosa de él. Ayer te va a exigir a ti hacer lo tuyo. Y lo que pase después no es cosa tuya. Le dijeron las nietas, las casadas con el nieto. Le dijeron, abuelito, si tú estás diciendo que no hay que hacer Jesús, ¿por qué tú te separaste de Eva? Primero tú, antes de enseñarnos a nosotros, primero tú aplícalo. Fue Adán, primero se volvió a casar con Eva y luego las nietas, las de Lemej, se casaron o se volvió a casar con Lemej y a tener relación con Eva. Y simultáneamente hubo descendencia tanto de Lemej como de Adán. De Adán tuvo a Shet. Toda la humanidad hoy venimos de Shet. Porque Caín mató a Eve y la descendencia de Caín 7 generaciones desapareció. Todos venimos de Shet. Si quiere leer en Libraimim Crónicas, dice la historia del mundo, Adán, Shet, Enosh. Adán, Shet, Enosh. Adán tuvo a Shet y Shet después, a cierta edad, tuvo a Enosh. Un Shet gamhu yulad ben. Y Shet también tuvo un hijo, Baikrae chemo Enosh. Ese hijo se llamó Enosh. Az, entonces en la época de Shet, de Enosh, Ojal, Likro, Beshem Hashem. Voy a decir exactamente en qué año, puesto que este atlas espectacular que sacaron aquí en México.
¿Qué
en español?
La de
Hebel. Un momentito. ¿La de quién?
La de Hebel.
No, Hebel mismo lo mató Caín. Y Caín mismo, su descendencia desapareció en 7 generaciones. Entonces quedó nada más la descendencia de Shet. Cuando nace Enosh, Shet nació en el año 130. Enosh nació en el año 235 de la creación. Y falleció en el año 1140. Enosh. 235 vivió 905 años. Enosh. ¿Está bien? En la época de Enosh, Uhal Likro Beshem Hashem. Empezaron a llamar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir empezaron a llamar el nombre de Dios? Dice Rashi, Uhal viene de Hol. Empezaron a profanar el nombre de Dios. Empezaron a decir, esto es Dios. Esto es Dios. Esto es Dios. Esto es Dios. Empezaron a ponerle el nombre de Dios a objetos. Ahí empezó la idolatría. La idolatría empezó en la generación de Enosh. Que la gente empezó a decir que Dios es esta piedra, o que Dios es esta figura, que Dios es el sol, que Dios es la luna. Empezaron a ponerle el nombre de Dios a cosas que no son Dios. Tanto se corrompió el mundo. Ahora voy a leer un poquito de Maimónides, cómo el mundo se fue desenlazando en la idolatría. Tanto se corrompió el mundo que ya no tenía freno. O sea, la gente no mencionaba el nombre de Hashem. Decían el sol, la luna, Obdeco, Javim, Mazalot, Escorpio, Alacrán, etc. adoraban cualquier cosa menos al Dios que está en el cielo. Entonces cuando Hashem vio que la situación estaba así, pasó algo, y eso es lo que poca gente en el mundo lo sabe, ¿sí? Que en la generación de Enosh se desbordó el océano e inundó un tercio del planeta. Un tercio de la tierra original está abajo del agua. Cuando Hashem creó el mundo, no había océanos dentro del mar, de la tierra. Era todo una sola pieza y los océanos estaban alrededor. El océano estaba alrededor de la tierra. No había agua dentro de la tierra. Quizá había ríos, pero no océano. El océano era alrededor. Porque Hashem dijo que se hagan las aguas a un lado y quedó la tierra. Se hicieron las aguas a un lado y quedó la tierra en el medio. Cuando vino la generación de Enosh, el océano desbordó, es decir, se inundaron varias partes de la tierra, y por eso quedaron indios en América, indios en la India. ¿Cómo puede ser que hablan indio aquí, indio allá? Porque era una sola pieza. El agua vino y los separó. Si tú armas el mapa, vas a armar cómo se arma Argentina con Sudáfrica, se arma el mapa. Entonces un tercio hoy lo que tenemos de la tierra son dos tercios. Un tercio desapareció en el año aproximadamente, según lo que dice en este atlas. El pasú dice que fue en la época de Enosh, pero acá dice en qué año exacto fue que suben las aguas del océano e inundan un tercio del mundo entre el año 390 y 430 de la creación. Bien, aprendimos algo nuevo. Rabotai, vamos a pasar del año 430 al año, ahí te lo voy a decir un momento, porque esto lo aprendí esta semana y esto es lo nuevo, ¿eh? Vamos a pasar del año 430 de la creación al año, ¿tú sabías todo esto, Eliezer? Ah, de Enosh, sí que lo tenemos en la escuela. Al año 3415. Sí, 3000 años después. Ya había pasado la esclavitud de Egipto, la salida de Egipto, la entrega de la Torah, 40 años en el desierto, 400 años de la conquista de Israel, se construyó el templo de Salomón, estuvieron en Babel 70 años, fue el milagro de Purim, regresan a Israel y construyen el segundo templo. En la época del profeta Nehemías es un profeta en la época de Ezra Sofer construyó el segundo templo. Entonces ahí dice, cuenta el profeta, eso está en el profeta, quiera verlo adentro, en el profeta Nehemías capítulo 9 versículo 10. Nehemías, el profeta Nehemías. ¿Qué pasó ahí? Subieron de Babel, Ezra Sofer subió con gente de Babel. ¿Qué porcentaje de los judíos que estaban en Babel aceptaron subir a Israel a construir el Bet HaMikdash? Menos del 20%. Como en Israel, como en México, hoy en día en América. Hay más judíos en América que en Israel. Estamos acostumbrados a Chapultepec, a Cuernavaca, a Acapulco, a Arminal, a Cancún. Todo eso no hay en Israel. Pero el Bet HaMikdash, la santidad, bueno, que vayan los rabinos a Israel. Nosotros le mandamos a nativos. Así pasó, estudiamos en la Gemara Yomá que los hajamim de Israel estaban enojados con los jajamín de Babel. No le daban la mano, cuando los saludaban no le daban la mano. O sea, por culpa de ustedes la Shekinah no está completa en el Bet HaMikdash, porque el 80% de los judíos todavía están en Babel. Pero ¿cuál es lo peor del caso? Que ese 20% que subieron, ese 20% de la mayoría estaban casados con Goyot. Con Goyot, con Manderot, como decir, la gente de segunda. La sociedad de segunda quedó al final, el resultado final quedó que las familias de más genealogía estaban en Babel. Y el que ya buscaba una familia de abolengo tenía que ir a casarse a Israel. En Israel estaba toda la mezcla. casados con Goyot sin convertirlo. Estaban en Babel. El judío, hoy estamos acostumbrados, tenemos 2000 años en el Galut, tratamos de vacunarnos contra la asimilación. Pero ustedes son de un pueblo que vivía 800 años en su tierra, no tenía con quién asimilar. Y de repente llegan a Babel, inundado de Goín, y el pueblo reducido al 90% con la Jurma Betamigdash, pues se asimilaron. Los que no tenían fuerte la emuná, se asimilaron. Y esos son los que aceptaron subir con Ezra a construir el Betamigdash. ¿Sí? Entonces, y no respetaban bien el Shabbat, y no respetaban bien las cosas, ahí cuenta el profeta. Entonces el día 24 de Tishri, del año 3415, Ezra, Sofer y Nehemiah hizo una convocatoria de todos los Olim que habían subido de Babel a Israel y empezaron a darles musar durísima. Musar. Se pusieron todos a chillar, se pusieron todos a llorar. Hicieron un día de ayuno, hicieron un día de tefilot. Tienen que hacer teshuvah, tienen o convertir a las goyot o divorciarlas. Y las que no querían convertirse, las tuvieron que divorciar. La mayoría no quisieron convertirse. Ellas eran católicas, no cabrían de sus creencias, de sus cultos. Entonces la divorciaron ahí mismo. Dicen ya, o te haces judía o afuera. Y así fue un día de Teshuvah multitudinaria, el día 24 de Tishri del año 3415. Y ahí el Pasuk dice, Vaikreú, Vaizaku, le gritaron a Dios, Vaikreú Bekol Gadol. Gritaron muy fuerte a Dios. Y no dice qué es lo que gritaron. El profeta dice que gritaron, pero no dice que gritaron. El Talmud, que es la Torah oral que interpreta la Torah escrita, nos cuenta qué fue lo que gritaron. ¿Qué fue lo que gritaron en esa ocasión? Dice así el Talmud. Estoy leyendo Masejet Sanedrín. Apunte, vayan apuntando así para que le diga a su nieto. Sanedrín, hoja 64. Sanedrín 64, columna 1. ¿Qué gritaron? Dice, Vaizaku Bekol Gadol, Nehemías capítulo 9. Gritaron con una a voz viva. ¿Qué gritaron? Mayamur, Amaraviudá, Vitimaravimatán, los Jajamín con Ruach HaKodesh sabían el tiempo, del Talmud, sabían qué fue lo que habían rezado en esa época. ¿Qué gritaron? Dijeron, Bie, bye, pobre, no bye, de bye, bye de guay, de pobre. Pobre de nosotros, pobre, llorando. Ainu da Jarebe Leveta, de Calia Lejala, de Catrino Lezadique, de Agrinu Le Israel Mearayu, de Arainu Merakel Benan. Este y este era de Abolazara, la idolatría. Es el que destruyó el Betamigdash. El primer templo se destruyó por idolatría. ¿Sí? Y provocó que se mueran los tzadikim y que exilió al pueblo de Israel a Babel. Y todavía sigue bailando entre nosotros este pecado. Todavía hay gente que tiene tendencias idolátricas dentro de nosotros. Así le decían a Dios, que Lumia y Tenlan, ¿para qué tú creaste la boda de la legión Hashem? Para darnos recompensa de la abstención. Igual que todo, porque Hashem creó el Hadir. Para darnos recompensa de la abstención. ¿Sabes qué, Dios? Perdonamos la recompensa y quítanos el Yetzer Hara la boda de la legión. Ya no podemos. No podemos, desde Moshe Rabenu, el becerro de oro. Todos los 800 años que Israel estuvieron en la tierra de Israel, toda la historia idolatría, todo el tiempo. Ustedes ven profetas, y en cada esquina de Jerusalén había una iglesia, una voladora. Figuras, había uno que se llamaba Yarobam Ben Nabat, puso dos becerros en el camino a Jerusalén y dijo, ya no tienen que ir a Jerusalén, aquí es, aquí, traigan corbanot a los becerros de oro. Era una fábrica de idolatría de la Israel. Entonces se quejaron, los jajamín lloraron, dijeron, no puede ser, el becerro de oro adorándola, el rey este destruyó el Betamigdash, llegamos en Galut, y ahora que estamos construyendo el segundo, todavía sigue la gente con tendencia idolátrica. Le dijeron, ¿sabes qué, Hashem? Ya no queremos Yetzer Hara y no queremos recompensa, quítanos el Yetzer Hara. ¿Para qué Hashem creó las tendencias negativas? Para la recompensa, al tener la adversidad, si tú lo venciste, ¿sabes qué, Hashem? Perdonamos el reto, no podemos con este reto. Quítanos a este rival que se llama Abodazara y no nos recompensa por no hacer Abodazara. Tanto que lloraron, ayunaron tres días, ayuno, 24, 25 y 26 de Tishri. Baurahameh, pidieron tefilá y tefilá, cayó un papelito del cielo, un papel, un pergamino, que decía Emet. Emet quiere decir autorizado. Ok. El ok de Hashem es Emet. Amar Rabbi Hanina, aprendemos de aquí que el sello de Akadosh Baruj Hu es Emet. Cuando oyes la palabra Emet, es el sello de Hashem. Letaer libenu lo dejabe Emet, que atado na Elohim Emet, udvar hamalkenu Emet, pekayam lad. Emet es el sello de Hashem, llegó el sello autorizado. Nafak keguria lenura mi bet kochea kodashim. Estaban ellos en el Bet HaMikdash, que ya habían construido el segundo templo. Se voltearon a ver y vieron que del Kodesh HaKodashim, donde entra el Kohen Gadol en Kippur, salió un león de fuego. Como un león, fuego. Así como hay becerro de oro, salió un león de fuego del Kodesh HaKodashim. Amarle una vila a Israel, le dijo el profeta Nahmías a Israel, ¡ay, no Yitzhara Abodadara! Este es el Yitzhara Abodadara. Cáchenlo. Cáchenlo y acábenlo. Baadé de Katapsele, cuando trataron de agarrarlo para destruirlo, Ishtemit Vinita Mine, era un león, un cachorro de fuego, se le arrancó un pelo del león, el cachorro se le arrancó, y le dolió, o no le dolió. El grito del león, el rugido del león, llegó hasta 1600 kilómetros. De Azal Kale, Arbame Adparza, del grito del dolor, que gritó el león de que le arrancaron un pelo a 1600 kilómetros, ¿sabes qué? 1600 kilómetros de aquí a San Diego, más a la frontera con Estados Unidos. Hasta ahí llegó el grito del león, del dolor que se le arrancó un pelo, que estaban tratando de agarrarlo. Entonces les dio miedo a ellos. Entonces, si nosotros vamos a agarrar a este cachorro y el cachorro va a llorarle a Dios, quizá las lágrimas, sabemos que las lágrimas, Hashem no puede con las lágrimas, y Hashem se va a apiadar de él y va a salir peor la cosa. Le dijo el profeta, les voy a dar un consejo, métanlo dentro de una cosa de plomo y tápenlo con plomo, porque el plomo cubre el ruido, hace que no se escuche el ruido, aunque grite el león de dentro del plomo. Así si lo pusieron dentro de un tubo de plomo, lo cubrieron con plomo y parece que ahí desapareció, se murió el león ese, en unos días se murió el león. Hambre, dijeron los jajamín de aquella época, o il ve tratzonu, ya que es momento de voluntad, que Hashem accedió a entregarnos el yetzerará de la boda de la, vamos a pedir por el yetzerará del sexo, que era la segunda cosa que destruyó al mundo, la boda de la y lo era yo. Hay un yetzerará fuerte de hacer pecado sexual, entonces vamos a pedir. Baura Hamé, otra vez hicieron tefilá, hicieron ayunos y salió del Kodesh HaKodashim otro cachorro de oro. Dijo, este es el del sexo. Lo amarraron, lo pusieron 3 días amarrado, ¿sí? En esos 3 días buscaron un huevo fresco y no encontraron, porque las gallinas no empollaban. Si no hay deseo del sexo, no hay deseo de reproducción. No hubo un huevo fresco en toda la colonia, en todo el mundo. Si ya retuviste, quitaste el yetzer hará el deseo de reproducción, que Hashem lo puso, el deseo sexual para reproducción. También se quitó de los animales, se quitó de todo. Ya ni un animal quedó embarazada, ni una gallina puso huevo. Y encontraron, buscaron un huevo fresco y no encontraron. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que Hashem nos ayude con este yetzer hará? Vamos a pedirle a Dios que lo quite parcial. Que lo quite a los ángeles, que se lo deje a los animales, se lo quite a las personas. Y que le deje a las personas el deseo para su esposa. Porque si no, tampoco las personas van a reproducir. Vamos a pedir así, que el yetzerará del sexo se reduzca parcial. Dice, no, del cielo no dan cosas parcial. Es o todo o nada. Ay, no puedes tú, hay gente que le gusta escoger. No hay. Si tienes que, las cosas tienen su pro y su contra. Entonces, no, yo quiero nada más el pro, no hay el pro. Si tienes el pro, tienes que tener el resto del contra también. Entonces, ¿qué hacemos? No lo tenemos que soltar, pero antes de soltarlo, le enseguecieron los ojos, le quitaron los ojos, lo dejaron ciego. Dice aquí la Gemara, no sé bien cómo lo hicieron, y para qué sirvió eso, y para qué sirvió que le enseguecieron los ojos, para que el yetzer hará del sexo no esté ni con su mamá ni con su hermana. Nada más de eso sirvió. Lo único que se logró en esa ocasión con el tema. Abodazará se quitó total, el Yetzer Hará de la Abodazará, y el Yetzer Hará del sexo se quitó parcial de la mamá y de la hermana, para que puedan vivir en la, bajo el mismo techo, la misma familia. ¿Está bien? Entonces, esto es una historia que está escrita en la Gemara en Masejet Sanedrín, hoja 64. Para completar este tema, para completarlo, les voy a leer otra Gemara en Masejet Sanedrín, el mismo tratado, Sanedrín, que habla de los Sanedrín. ¿Qué es Sanedrín? ¿Saben qué es Sanedrín? De ahí viene la palabra Senado. El Senado de los Senadores. Sanedrín son los senadores. Sanedrín, senadores. Es la palabra de nosotros. Sanedrín habla de la Jod, del Bedín, de los Sanedrín, de los jueces. Okay. Eso fue en la hoja 64. Ahora les voy a leer la hoja 102. Kuf Bet Amud Bet. La Gemara cuenta ahí. Kol Israel y Eslaem Helek Lolam Abba. Que todo Israel tienen parte de Lolam Abba. Kol Israel. Todo Israel. Y es la Emgelec y Olam Abba. Shenemar, Ramech Kulan Tzadikim. Eso le encanta a los Gilonim. ¿Qué son Gilonim? La gente que no respeta, le encanta que digan esta Mishnah. Todo Israel tienen parte en Olam Abba. Ah. Es el problema, que no siguen lo que dicen. Excepto, hay una lista. Todos tienen excepto. ¿Quiénes son excepto? Estos son los que no tienen Jerek Lama, ¿verdad? Y empieza la lista. Uno, Aomer en Tejiata Metim Minatora. El que dice, ¿cómo crees que van a revivir los muertos? Eso es un invento de los rabinos. Yo creo, por eso no está escrito en la Torah. Eso lo inventaron los rabinos. Puede que sí, puede que no. El que dice sí, él no se levanta. Que no cree en algo, tú dices que es imposible que se levante un muerto, ok, tú no te vas a pagar. Es el primero que pierde el derecho. El segundo, el que dice en Torah mina shamayim. La Torah la inventó Moshe, era muy inteligente, muy capaz, y él escribió la Torah. Esa persona pierde el derecho a lo lamabá. Tercero, apicoros. ¿Qué es apicoros? La Gemara dice que es hereje. ¿Qué es hereje? La Gemara dice aquel que dice para qué se necesitan los abrejim.
¿Eso es un hereje?
Sí. El que dice para qué se necesitan gente que estudie Torah. No hacen nada, que vayan a hacer algo. Que vayan, que ejerzan, que funjan, ¿para qué? Que están, que trabajen, que hagan algo positivo. Sí, la Gemara dice, nunca nos prohibieron el huevo y nunca nos permitieron el hadith. Entonces, la Torah es la misma, ¿para qué necesitamos tanto que estudien, que estudien? Ya, el Shulchan Aruch ya está. Que se vayan a trabajar. Este es apicoros. Rabí Akiva dice, Rabí Akiva agrega uno más a la lista, Afa Kore Bisfarim Hitzonim, el que lee libros de Yeshu, el que lee libros de otras religiones. Bueno, pero nada más está leyendo por curiosidad. Curiosidad entra al veneno. El que lee libros de otros cultos, entra el veneno, y esta persona pierde el derecho a la verdad. Eso dice Rabí Akiva. Bueno, dice la Gemara, aparte de estas personas, aparte del que hace estas cosas, Shelosha Melachim Barbaa Ediotot, tres reyes de la historia del pueblo de Israel perdieron el Olam Habá, y cuatro civiles. Y menciona los nombres. ¿Cuáles son los tres reyes? Yarobam ben Nabat. Yarobam fue el primero que puso los becerros en el camino a Jerusalén y dijo, no hace falta ir al Bet HaMikdash, aquí hagan corbanó. Ahab en Omri, que estuvo en la época de Eliyahu Hanaví, el que dijo, no hay una esquina en Jerusalén que no hay una Abodá Zará. Ahab y Menashe ben Hizkiyahu. Menashe, el hijo de Hizkiyahu Amelech, descendiente de David Amelech, el que había puesto una Abodá Zará en el Kodesh HaKodeshim, el Shivá Azar de Tamuz. Es una de las cinco tragedias de Shivá Azar de Tamuz. Menashe, hijo de Hizkiyahu Amelech, descendiente de David Amelech, él fue un rey idólatra que también perdió el Jelek Rabba. Rabbi Uda discute y dice Menashe y es lo Jelek. Menashe tiene Jele porque hizo Teshuvá, no puedo entrar en la historia. Cuando conquistaron Jerusalén, se llevaron a Menashe, estuvo en la cárcel. Menashe rezó a todas las Abodazara, ninguna le contestó. Se dijo, ahora voy a rezar al Dios de mis padres. Si tampoco me contesta, quiere decir que todos son iguales. Y le rezó a Eloqué, Abraham, Alquiaco. En realidad no me decía que le conteste. Pero como él, pues, Hashem le contestó y él, con un Shem salió de la cárcel y se liberó. Entonces hay discusión si hizo Teshuvah o no hizo Teshuvah. Esta discusión si tiene Olam Haba o no tiene Olam Haba. Menashe ben Hizkia. ¿Está bien? Eso está en la Gemara en Sanedrín, hoja 90. En la hoja 102, el Talmud nos cuenta una historia muy interesante. Dice la Gemara así. Rabashe, un jajam del Talmud, en la yeshiva de él, estaba estudiando este tema de los tres reyes y no alcanzó a desarrollar todo el tema y le dijo a sus alumnos, mañana la clase va a empezar, es como que la próxima semana la conferencia va a empezar y tal tema. Mañana la clase va a ser de nuestro cuate Menashe. Así fue, el cuate Menashe. Jabrín, mañana vamos a hablar de este cuate. Como una expresión mexicana, vamos a hablar de este cuate. Es un poco de burla. Es como burla, como del cuate. Mañana empieza la clase del tema de Jabrín, de ese Jaber, de ese cuate. Atá Menashe, le vino Menashe en sueño esa noche a Rabashe y le dijo, ¿tú me crees que yo soy tu cuate? ¿O cuate de tu papá? ¿Tú crees que tú mereces llamarme mi cuate? Dice, cuando tú dices el amotzi, en la jala, ¿de qué parte de la jala que cortar la jala? ¿Del extremo derecho, izquierdo, de arriba, de abajo? ¿De qué parte se corta la jala en el amotzi? ¿De qué parte se corta la jala en el amotzi? Le dijo, ahora se no sé, nunca estudié eso. Dice, si partir un pan no sabes, vas a hablar de mí. Si no sabes cómo se hizo un amotzi, tú vas a hablar de mí. Si eres un burro, ni sabes lo mínimo, ni sabes cómo se hace un amotzi. ¿Tú vas a hablar de mí? Le dijo, bueno, por lo menos, enséñame ahora. Dime de dónde se parte el pan. Y mañana te prometo que en Midrash yo doy esta clase en tu nombre. Dijo, me dijo Menashe en sueño cómo se parte el amotzi. Dijo, sí, el amotzi se hace de la parte más dorada de la jalá, la parte más quemadita. No puedo profundizar en esto, pero el Ben Ishkai profundiza. Dice, la parte más doradita es la primera parte que le pegó el fuego. Porque si no, ¿por qué se doró más esto que la otra? Y algo está relacionado con Menashe, que es donde pegó el fuego. Pero no vamos a entrar en ese detalle, ¿ok? Amarle le preguntó el jajam Rabashe a Menashe en el sueño. Menashe había venido en el sueño. Si ustedes eran tan jajamín, tan grandes, sabían tanta Torah, ¿por qué hacían abodazara? ¿Por qué hacían abodazara si sabían tanta Torah? Amarle le contestó Menashe y Abatatam, si tú estuvieras en mi generación, con el yetzará que teníamos de abodazara, Abatakitna Beshipole Glima de Ratata Batral. Tú hubieras levantado tu frac, ellos usaban frac largo hasta el piso, la túnica, te lo hubieras levantado para correr atrás de mí a hacer la boda de Rab. Si supieras lo difícil que era la tentación de la boda de Rab que había en mi tiempo, claro, es fácil decir, ya no es bien la boda de Rab ahora que no hay etcétera. Pero cuando estaba, después que ya degollaron al etcétera de la boda de Rab, es muy fácil, ¿sí? ¿Cómo puedes decir que hacían la boda de Rab? Pero si tú estuvieras en mi generación con la tentación y la carrera que había, el flujo, la moda de toda la gente detrás de la boda de Rab, tú te hubieras levantado la túnica y hubieras corrido atrás de mí a ver dónde puedo hacer otra boda de Rab. Así que no me juzgues. No me digas que soy tu cuate. No digas mañana vamos a hablar de ese cuate. A ver, trátame con respeto. Porque tú no sabes la tentación que era la boda de Rab en mi época. Y eso cambió. ¿Cuándo cambió? en el año 3415, cuando los profetas gritaron y dijeron, ya no podemos más con este Yetzerará, y Hashem aceptó el ayuno que duraron 3 días y les entregó el Yetzerará en su mano. ¿Ok? ¿Cuándo fue eso? Esta semana. El 24 de Tishri fue cuando gritaron. 3 días ayunaron y 3 días. Entonces, en esta semana, por ser que se canceló el Yetzerará de la idolatría y se debilitó el del sexo, es causa para festejar y decidir el Shem toda la semana. Dígaselo a su nieto. Yo traje este. Que esta semana no se dice confesión, es festiva porque estamos celebrando que no tenemos el Yetzerará de la idolatría y que se debilitó el Yetzerará del sexo. Porque si no, no existiéramos. Si el Yetzerará se nos hubiera quitado, ya no existiéramos. Así trae aquí en este Sefer, que es una de las causas que estos días no se dice Tajanún, son días festivos por haberse cancelado en el año 3415, Nehemías capítulo 9, 10, dice, Besrim Barbaal Ajodesh, el día 24 del mes de Tishri, se reunieron en Eretz Israel, Talmud Sanedrín, hoja 64, y Talmud Sanedrín, hoja 102, ahí está toda la información, Belineder, esta conferencia la voy a subir a internet con la información. Voy a poner las hojas de Gemara ahí marcadas con un círculo para que puedan ver y demostrar. Entonces, tenemos hoy una nueva explicación revolucionaria porque esta semana no decimos Ana. ¿Qué están celebrando? Ya pasó Sukkot, ya pasó Kippur, ya pasó Simchat Torah. Explicación 1 para acomodar el shopping, acomodar las maletas. ¿Ok? Esta fue la conferencia de ayer. Explicación 2, estamos celebrando que se redujo el Yetzerará más destructivo de la historia. Porque si ustedes analizan desde Bereshit hasta aquí, hasta el año 3415, el año 430 se inundó un tercio del mundo por Abodá Zará. Después Abraham vino con Ibro, Abodá Zará, el diluvio, también dice que había 3 pecados, idolatría, adulterio y asesinato. ¿A dónde vaya? Salen de Egipto, becerro de oro. Entran a Israel, Abodá Zará, destruye el primer templo. Toda la historia del mundo está inundada de idolatría. Si no fuera porque se quitó el Yetzerará de la Abodá Zará, el mundo no podría seguir. Estamos celebrando esto esta semana. Y se debilitó un poco el Yetzerará de Israel. Lo que yo quiero dejar en pregunta para la próxima conferencia, estaba preparado para esta, pero va a ser para otra y yo creo que va a ser una serie de 3 conferencias. ¿Qué tanto Yetzerará puede haber de besar una figura? Y este dará, y si como nosotros entendemos que hay cultos, hay religiones, están los cristianos, están los estos, esos tienen
vayan,
sus cosas.
Vayan a Guadalupe, va a haber.
Pero no, yo no puedo entender que haya pasión por la boda. Es una religión, unos creen en esto, otros creen en lo otro, pero que haya Yetzer, que un yudí, alguien puede sentir. Sí, sabe la historia de Abraham Avinu, pero vamos a empezar la semana que entra, que el papá le dejó cuidando a los muñecos, ¿sí? Dijo, estos son Dios. Y vino un viejito, ¿saben toda la historia? ¿Qué tiene razón Abraham Avinu? ¿Cómo puede creer que este muñeco creó el mundo si papá lo fabricó a su...? Y, ok, puede estar equivocado y creer, pero estar apasionado, tener tentación, al nivel que le dijo Menashe a Jaján, si tú estuvieras en mi generación, te levantarías la túnica y me perseguirías a mí. ¿Qué tanta tentación puede haber de nuevo? Ese tema lo quiero dejar para la próxima semana, la próxima conferencia. Y Bezrat Hashem, cuando aclaremos ese tema, vamos a entender cuál es el shopping de Kippur que yo me llevé conmigo este año. Ese es mi shopping. Entender cuál puede ser la tentación de la verdad y cómo nosotros hoy en día, aunque no tenemos Abodá Zará, pero tenemos las causas que provocan la idolatría. Y ese es el mensaje que vamos a llevar con nosotros el próximo miércoles, nos vemos aquí a las 7:00 p.m. Muchas gracias, buenas noches.